cultura de hoy uno tiene que luchar para preservar momentos de silencio, para tener un santuario de paz y poder oír la voz quieta de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir, con otro mensaje en esta serie, así que, ¿quieres ser como Cristo? Hoy el pastor Carlos Azazueta nos animará y nos dará las armas para poder resistir la tendencia cultural con la continuación del mensaje, la simplicidad, aclarando nuestras mentes.
Segunda a los Corintios 11, 2 al 4, dice Pablo aquí en Segunda a los Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo dice, no tengo celos de ustedes, tengo celo por ustedes. Aquí Pablo está teniendo esta imagen porque está diciendo, así de importante es que ustedes estén comprometidos con un solo hombre, con Cristo, con un solo novio. Pablo ansiaba que el amor de la iglesia fuera solo para Cristo, así como una virgen pura afirma su amor a un solo hombre. Por virgen aquí Pablo se refiere a una persona que no ha sido afectada con falsas doctrinas. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo. Ve el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, usemos aquí una mejor palabra, seducir. Pero temo que como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol está regresando a esa narrativa bíblica en Génesis capítulo 3, donde la serpiente entra en escena y seduce a la mujer. En ese tiempo las serpientes no se arrastraban. Esa fue parte de la maldición. Por lo tanto, a lo mejor era algo atractivo, no desagradable, como para muchos de ustedes ver una serpiente puede ser desagradable. En aquel tiempo a lo mejor era algo atractivo, a tal grado que sedujo, es decir, llamó y ella fue. No era algo repugnante. Eso vino después de la caída. Pero en ese momento era algo atractivo y ella escucha y fue seducida. Pablo tenía miedo de que los cristianos en Corinto, señores, Corinto era una ciudad liberal. Era una de las peores ciudades donde usted pudiera vivir en ese tiempo y ser cristiano, porque era muy liberal. Y él tenía miedo que los cristianos de esa iglesia en Corinto pudieran ser seducidos por personas que llegaban predicando un evangelio distinto, aún con palabras que sonaban adecuadas, aún con mensaje que se oía como bíblico. Y hay que tener cuidado porque en nuestros tiempos pasa lo mismo, queridos hermanos. Escuchamos a predicadores, escuchamos a personas, ya sea por televisión, por radio, por donde sea, y escuchamos que presentan mensajes que no sacan de las escrituras, y si usan la escritura únicamente utilizan algún versículo, pero presentan sus ideas y dan sus aportaciones, y como se oyó un versículo bíblico, como dijo, así dice en la Biblia, o como que suena bien, ya lo creemos y lo confiamos, y no. Nosotros tenemos que tener constantemente la costumbre de estar leyendo las escrituras, buscando en ella lo que las personas digan para saber que está sacado de la escritura o no metido en ella. Hoy en día usted va a dejarse seducir. Si usted no está leyendo la Biblia, usted va a dejarse seducir con mucha facilidad. Porque muchas de las cosas de la nueva era, muchas de las cosas de los evangelios que se predican hoy en día, mucho del evangelio de la prosperidad, mucho del evangelio de los movimientos espectaculares del Espíritu Santo, no están sacados de las Escrituras, sino metidos en ella. Hacer que la Biblia diga lo que ellos quieran que diga. Y si usted no está estudiando la Biblia, usted va a ser seducido por esa mentira. Como muchos están siendo seducidos. Nada más en los Estados Unidos, según dicen, hay 2,500 denominaciones cristianas. Todos están basadas en la Escritura. Lo triste es que las personas usan la Escritura para poder soportar o sustentar lo que ellos están diciendo. Si usted no lee la Biblia, usted va a ser seducido. Por eso en aquel tiempo, cuando el Señor venga por su iglesia y algunos se queden, muchos van a ser seducidos y van a ser engañados, por eso aceptarán la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír, no escucharán, porque no están buscando la verdad, están buscando a aquellos que les hablen bonito. Sí, nos sorprendemos que hay iglesias numerosas que llenan estadios y nos impactamos y decimos, ay, me encantaría estar en una iglesia así. Vaya. Lo que sí le digo es que si esa persona no utiliza la escritura como fundamento de lo que está enseñando, usted va a ser seducido. Qué mejor de ajustar nuestro oído a lo que es la sana doctrina. Esa era la preocupación de Pablo. Versículo número 4. Fíjense cómo lo dice. Porque... Y cuando Pablo empieza a decir por qué al principio de un texto, es como si dijera, por ejemplo, Por ejemplo, si viene alguno predicando a otro Jesús que lo que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Un comentarista está diciendo aquí, el temor del apóstol era que la comunidad fuera seducida, así como la serpiente sedujo a Eva. Los creyentes en Corinto aceptaban mal la adulación, los mensajes que aparentaban ser buenos y que parecían tener sentido. Hoy hay mucha enseñanza falsa que parece sensata. No las acepte simple y sencillamente porque se oigan bíblicas. Compruebe que están en las Escrituras. Esta relación matrimonial, Pablo lo está utilizando para decir, así como es pura la doctrina que les doy, pura debe ser la doctrina que ustedes anhelen. Así como la novia con su pureza, con su virginidad, espera casarse con un novio con su pureza y su virginidad, de tal manera ustedes como iglesia deben procurar lo más puro del Evangelio. Y eso es lo que viene de Cristo. La preocupación es el punto principal de este mensaje. Muchos pueden ser extraviados de la simplicidad de la vida y de la sincera devoción de Cristo. Cuando alguien, escuchen muy bien, les diga a ustedes, para poder tener una relación con el Señor, tienes que, y empieza a enumerarle una serie de cosas, que sus antenas se pongan muy altas. No tenemos que. El Señor por gracia nos da la salvación. Lo que nosotros hacemos es aceptarla. Pero no tiene que ir a la iglesia, no tiene que leer la Biblia. Eso es importante porque le ayuda a crecer. Pero para la salvación usted no tiene que hacer esas cosas. Usted tiene que hablar en lenguas, usted tiene que danzar, usted tiene que diezmar. Todas esas cosas son buenas, pero no son requisitos para la salvación. Lo dijo aquel gran amigo de Martín Lutero. En todas las cosas, óiganlo muy bien, en las cosas esenciales, en las cosas esenciales para la salvación debemos tener unidad. En las no esenciales debemos tener libertad. Pero en todas las cosas debemos tener caridad. Y eso es bien importante porque las divisiones de las denominaciones cristianas en los Estados Unidos y en el mundo se dividen porque realmente lo esencial no lo tomamos en cuenta. Y lo no esencial es lo que colocamos como prioridad en nuestras vidas. Pero lo esencial para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo esencial para la salvación, tener fe en Cristo Jesús. Pablo dijo, me temo que ustedes van a perder lo simple del Evangelio. Y eso es lo simple del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio, punto. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decirle a la gente, que no solamente murió, sino que resucitó. Con esa sencillez debemos recordar. Un barco va hacia el este, otro hacia el oeste, con el mismo viento. Son las velas y no los vientos los que determinan hacia dónde se dirigen. Pero sobre todas las cosas, déjeme decirle algo. No caiga en las trampas. Voy a darle dos recomendaciones. Primero, mantenga su vida privada despejada. Despéjela, límpiala. Su vida privada despejada. Voy a hacerle dos preguntas. Una, ¿ha pasado tiempo usted suficiente a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un tiempo a solas con Dios? O a lo mejor nunca ha tenido un tiempo a solas con Dios. Es importante que lo haga. Simplifique su vida. Apague la televisión. Y voy a decirle algo importante acerca de la televisión. No tengo nada en contra de ver la televisión. A mí me gusta verla, lo confieso. Pero yo mismo tengo que condicionarme, disciplinarme. Y hoy al estar leyendo todo esto digo, caramba, yo debo prestar atención. Estaba leyendo precisamente en este libro algo interesante. Se llama El Poder de Vivir con Sencillez. Y habla acerca de la televisión. Dice que el promedio de personas en los Estados Unidos pasa 2 meses viendo televisión al año. Voy a darle estadísticas que quiero que los pelos se le pongan de punta. Suponiendo que usted viva 72 años, que es el promedio de vida. Así que si usted pasó de 72 años, usted está viviendo horas extras. Pero dicen que el promedio de vida de las personas en este país es 72 años. Vamos a suponer. Si usted vive 72 años, va a pasar, óigame, va a pasar enfermo 1086 días de su vida. ¿Oyó? 1086 días de su vida. Muchas de las enfermedades se pueden prevenir, por si usted no lo sabía. Pero como usted es un hipocondriaco de corazón, va a pasar 1086 días de su vida enfermo. 12 años de su vida, óigalo muy bien, 12 años de su vida los va a pasar viendo televisión. La sexta parte de su vida va a estar viendo televisión. 8 meses de su vida va a estar abriendo correo no deseado. 2 años de su vida va a estar hablando por teléfono. 5 años esperando en filas. 9 meses detenido en el tráfico. 4 años va a pasar cocinando y comiendo. 1 año y medio vistiéndose. 1 año y medio arreglándose o cepillándose, maquillándose. 7 años en el baño. Posiblemente por eso es que pase 1086 días de enfermo, ¿verdad? Porque a lo mejor se acostumbra ya a los lugares de comida rápida, pues con razón está enfermo. 24 años de su vida durmiendo, 3 años comprando. Y fíjense lo que me impactó muchísimo porque dice que si usted, por ejemplo, tiene 35 años en este momento, si usted tiene 35 años, de acuerdo a esta estadística, usted le quedan 500 días de vida para que usted las use como usted quiera. Descontando todos estos que le acabo de decir, a usted le quedan 500 días de vida. ¿Cómo los va a emplear? Enojándose porque en la iglesia no le tomaron en cuenta, peleándose con el vecino porque no puso la basura en su lugar, chismeando con otras personas por cosas que usted no puede cambiar. ¿En eso va a emplear los 500 días de vida que le quedan? Yo creo que hay que pensarla seriamente. Y hay que empezar a vivir con más sencillez. Y hay que tomar las cosas como el Señor las pone. Y hay que pedirle a Él que de verdad nos ayude a entender qué es lo que quiere que hagamos. Dios no es complicado, hermanos. Nosotros nos complicamos la existencia. Dios es sencillo. Dijo, todo lo que tú necesitas está aquí en la Biblia. Y nosotros vamos por todo el mundo buscando la respuesta a nuestros problemas. Pero nunca vamos a ella. El Señor es un Dios simple, sencillo. Y es triste porque antes la sencillez y la simpleza era un valor y un atributo. Hoy en día, si a usted le dicen que es una persona simple, usted se ofende. Significa que le falta, que carece de algunos aspectos. Quiero animarle, hermano. Quiero animarle que siga pensando. En nuestra iglesia hemos querido simplificar algunas cosas. Recuerdo que cuando empezamos en el ministerio pasamos 4 años teniendo actividades diversas. Teníamos 3 actividades de recolección de cosas. En una ocasión estábamos recogiendo útiles escolares para repartirlos. En noviembre recogíamos enseres comestibles para poder hacer canastas de Acción de Gracias. Y luego recogíamos juguetes para poder hacer una juguetería navideña al final. 4 años fue buen tiempo, pero llegó un punto en el cual el propósito ya no era el que originalmente nos motivaba. Queríamos estar en contacto con gente que no fuera de nuestra iglesia, gente que no fuera creyente, para poder compartir el Evangelio. Actividad tras actividad recopilábamos información y la teníamos aquí en la oficina, pero no teníamos a nadie a quien enviar para poder compartir el Evangelio con las personas. Entonces pensamos, es que no estamos preparados. Es que queremos hacer las cosas, pero no sabemos por qué queremos hacerlas. Es que queremos estar ocupados en lugar de estar sirviendo. Y llega un punto en el cual definimos cuál es la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta iglesia? Y definimos que necesitamos fomentar en todas las personas que vienen a esta congregación una relación creciente con Jesucristo, gozosa, perdurable. Y los medios para alcanzarla, y eso define nuestra visión, es el discipulado personal, es el crecimiento en las Sagradas Escrituras, es un compañerismo genuino, sincero. Así que muchas de las cosas que usted puede decir, tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto? Tengo una idea, ¿por qué no hacemos lo otro? ¿Sabe qué? Vamos a ir a nuestra visión. Y si eso complementa nuestra visión, adelante, lo metemos en el programa de la iglesia. Pero si eso solamente es estar ocupados, no estamos interesados. Porque lo más importante es que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que nos unamos a Él en lo que Él está haciendo. No lo que a mí me guste hacer o lo que a mí me fascina hacer. Simplifiquemos nuestra vida. Como iglesia, tenemos que vivir una vida simple, sencilla, que busque y procure servir al Señor. Y yo le invito a que usted haga lo mismo en su familia. Usted como varón, usted como esposa, como padres de esos hijos, viva vidas sencillas, simples. Enséñeles al niño que no necesita todos esos aparatos electrónicos para poder ser feliz. Que antes jugando a las canicas uno se divertía todo el día. ¿Saben ellos qué son las canicas? Yo creo que no, ¿verdad? Un día vamos a tener una clase acerca de canicas. De valeros, de yoyos, de trompos, de todo lo demás. La sencillez no tiene por qué ser despreciable. La sencillez es lo que el Señor busca en el corazón. Deje a un lado los títulos universitarios, deje a un lado los títulos del seminario. Si usted se siente maestro en teología, si usted tiene algún diploma en el Instituto Bíblico, a un lado. Muchas veces los títulos conseguidos le alejan de la simplicidad de una devoción a Cristo, que al final de cuentas es lo que Él quiere. Si lo que usted ha logrado en la vida le ha alejado de una devoción a Cristo, yo le invito a que piense en serio con esto. Un estudiante del seminario comentó en una ocasión de que cuando llegó al seminario el primer año, él amaba al Señor, él amaba a su Salvador, pero cuando terminó los 4 años del seminario, amaba más la Biblia, pero ya no amaba tanto al Salvador. Se pasaba más tiempo escudriñando las Escrituras en lugar de demostrando el amor a sus semejantes. Y eso es un indicio de que ya no amaba lo suficiente al Señor. Leí un capítulo de un pastor que hizo una confesión muy interesante, y con esto quiero terminar, porque quiero que usted piense un poquito en su vida. Es este autor, Craig Groeschel. En uno de sus capítulos, él habla acerca de los pastores somos humanos también, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, cuando yo estudiaba en el seminario, uno de mis profesores nos advirtió que cuando nos dedicáramos al ministerio, un día la gente nos estaría observando, en todas partes y todo el tiempo. Los miembros de la iglesia, nos dijo, quieren creer que su pastor está siempre conectado íntimamente con Dios, que su matrimonio es siempre sólido, que su fe nunca flaquea y que su vida es prácticamente perfecta. El profesor nos aconsejó, vístanse como pastores, hablen como pastores y den el aspecto de pastores. Yo le puse mucha atención y seguí su consejo al pie de la letra. En los años que le siguieron, pulí mis habilidades ministeriales con mi primera iglesia. Aprendí qué decir y qué no decir. La gente comenzó a llamarme pastor exitoso. Uno que había sobresalido rápidamente y que tenía una iglesia que estaba creciendo rápidamente. Desde afuera todo se veía bien. Para cualquier miembro promedio de la iglesia, yo parecería ser un pastor como todos los demás, pero por dentro me sentía como un farsante. ¿Cómo había sucedido eso? Después de algunos años representando mi papel, tuve que enfrentar la verdad. Me había convertido en un ministro a tiempo completo y un seguidor de Cristo a tiempo parcial. Y por eso me detestaba a mí mismo. Muchos pastores con los que hablo se identifican conmigo en cuanto a eso, pero no me malinterprete, ellos son buenas personas, aman a Jesús. Si no, no se habrían aceptado el llamado del Señor. Pero como dice uno de mis mentores, sin saberlo, la manera como los pastores hacemos la obra de Dios muchas veces destruye la obra de Dios en nosotros. En vez de estudiar la palabra de Dios para conocerla mejor, la estudiamos para predicar. En vez de crecer en nuestra vida de oración privada, a menudo decimos nuestras oraciones como discursos ceremoniales para ser oídos. En vez de vivir para agradar a Jesús, vivimos para complacer a la gente. Tenemos que ser honestos. Yo tuve que ser honesto. Reconocí de mala gana que no era primeramente un pastor, sino una persona normal, miedosa, insegura y común. Y si Jesús me amaba de verdad como yo era, yo sabía que sí me amaba, ¿por qué entonces debía seguir siendo la persona que no era? Agonicé por toda una semana. Oré como nunca lo había hecho y en muchos meses dije, Señor, debo abrirle mi corazón a la iglesia. ¿Y si me rechazan? ¿Y si hablan mal de mí? ¿Y si me corren? ¿Es eso lo que quieres que haga? El domingo llegó inevitablemente y me dirigí al púlpito sin ninguna nota escrita. Mi única preparación era mi corazón palpitante, con la garganta seca y un nerviosismo indescriptible. Miré a los 200 consagrados miembros de la iglesia. Ellos me devolvieron amablemente la mirada. Hubo un silencio. Finalmente dije, mi relación con Dios no es lo que debiera ser. Mi voz estremecía con cada sílaba. Nadie se movió. Seguí adelante. Le confesé esto a Dios, pero ahora se los voy a confesar a ustedes. Me he convertido en un pastor de tiempo completo y un seguidor de Cristo a tiempo parcial. Se habría podido escuchar el ruido producido por la caída de un cabello sobre el piso. El mensaje de ese domingo no estuvo adornado con salidas humorísticas ni de citas. No hubo frases ingeniosas, ni tampoco un mensaje con puntos que comenzaban con la misma letra. Pero fue un mensaje sincero y no oculté nada. En medio de mi sermón comenzó a suceder algo importante en mí. Dios se dio a conocer. Es difícil describir la realidad de su presencia, pero mucho más difícil no hablar de ella. Algunas personas estaban llorando silenciosamente en sus asientos, otros sollozaban abiertamente, no tanto por mis pecados, sino por los de ellos mismos. Antes de que terminara de hacer mi confesión, muchos se reunieron en el altar para arrepentirse también junto a mí. Mientras fluían las lágrimas y las palabras, la paz de Dios reemplazó mi temor. La certidumbre de su presencia me quitó las dudas. Su poder venció mi debilidad. En ese momento Jesús se volvió tan real para mí como jamás lo había sido antes. Estaba conmigo y sabía que Él estaba complacido. Sentí la aprobación con estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Desde entonces me convertí en un seguidor de Cristo a tiempo completo. Alguien que además era pastor. Ya no hubo más mentiras ni apariencias. Es duro a veces reconocer esta gran verdad. Pero aún como pastor, puedo decirles que el ministerio puede arrancar de mi propia vida lo que Dios ha colocado ahí. Y lo mismo va a pasar con su vida. Si no aprendemos a limpiar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas que hacemos, de las cosas que nos estorban, vamos a ser seguidores de Cristo de medio tiempo. Personas del mundo de tiempo completo. Cierre sus ojos un instante. Escuche estas preguntas y piense en su corazón. ¿Están las cosas impidiéndole escoger lo que Dios quiere para su vida? ¿Se ha convertido usted en una persona llena de cosas en su mente, pero no de las cosas de Dios? ¿Están las muchas posesiones que tiene drenando su energía, dejándolo exhausto y quizás resentido? ¿Están las actividades fuera de su casa robándole el tiempo dentro de su casa? La sencillez, querido hermano, nos conduce a una intimidad con Dios. Un barco va hacia el este y otro al oeste con el mismo viento que sopla. Es el arreglo de las velas y no los vientos lo que determina a dónde se dirigen. ¿Está usted yendo a donde quiere ir? ¿Está obteniendo la intimidad que usted desea con Dios? ¿Sabe cuál es la clave? Simplifique su vida. Esta disciplina es importante. Es una disciplina de resta, no de suma. Pero el resultado es una relación más íntima con el Dios Todopoderoso. Deje a un lado todo lo que le estorba y entréguese al Señor.
Consejos francos y necesarios para deshacernos del desorden en nuestras vidas. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta, con el mensaje, la simplicidad aclarando nuestras mentes. Pero aún hay más, así que quédese con nosotros para escuchar en unos breves minutos al pastor Carlos, quien cerrará el estudio de hoy con una oración. La gracia de Dios, el perdón divino, la fe y la esperanza, el amor de Dios. Estos son varios de los diferentes temas que le ayudarán a reflexionar sobre el valor de la salvación al pasar su tiempo devocional con el nuevo recurso Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación. Cada tema incluye una introducción, un pasaje bíblico, espacio para su reflexión personal y una oración para ayudarle a cerrar su tiempo personal con Dios. Disfrute 47 días de reflexión que le guían a conocer más acerca del máximo sacrificio de Jesús que abre el camino hacia nuestra salvación. Adquiera este devocional del Ministerio Visión para Vivir en agradecimiento por su donación durante este mes. Solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Por favor, incluya una nota que usted desea recibir este devocional en agradecimiento por su ofrenda. También puede donar llamando al 469-535-8433 o visitando visionparavivir.org. Además, tiene la flexibilidad de donar a través de la aplicación móvil por medio de su celular. Y aquí está el pastor Carlos para concluir este mensaje.
Padre, estamos delante de tu presencia para confesarte nuestro pecado. Muchos dioses se han interpuesto entre tú y nosotros. Los dioses que nos alejan de ti, Señor, son de muchos nombres, de muchos colores, de muchos tamaños. Son atractivos, nos agradan. Les hemos dado reverencia por tanto tiempo que muchas veces a ti, Señor, es al que te damos las migajas del tiempo que tenemos. Decimos que no tenemos tiempo, aunque las 24 horas del día son solamente las que marca el reloj y son las mismas que tiene la persona más ocupada de este planeta. Jesucristo fue hombre y Él utilizó sus 24 horas de día de una manera muy particular. Él vivió una vida con sencillez. A veces nos preguntamos si Cristo viviera en este momento, ¿qué haría con la internet, con la computadora, con el iPod, con todo esto que de verdad me consume a mí? No puedo esperar a que salga el siguiente avance electrónico para poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque quiero estar a la vanguardia. ¿Realmente porque quiero ser más eficaz? No. Porque realmente me interesa que los demás vean que yo sí puedo tener esas cosas. cuando esas cosas me van alejando de ti, Padre eterno. Perdón. Perdón, Señor, porque la vida se me ha complicado. Ahora necesito de tantas cosas para poder ser feliz. Ahora necesito de tantos logros para poder tener paz contigo. Cuando solamente tu voz se deja escuchar entre el ruido que escucho y me dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Señor, estamos cansados y venimos ante ti. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos a vivir con sencillez. Quita, Señor, lo que estorbe para desarrollar esta relación contigo. Una relación profunda, una relación de amor. Perdónanos, Padre. Es en el nombre de Jesús, el hombre que vivió con sencillez, a quien debemos imitar y ser más como Él. En su nombre oramos. Amén.
Acompáñanos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, en El Silencio y la Soledad.
El mensaje anterior, La Simplicidad, aclarando nuestras mentes, fue registrado bajo derechos de autor en 1996, 2005 y 2007, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.